Buenos días, estáis en Coac FM escuchando Radio 50 y Pico, un programa de la Federación Galega de Asociaciones Universitarias Senior FEGAUS.
Los miércoles a partir de la 1 de la tarde estamos para Coruña en el 103.4 del dial, para el resto del mundo por streaming en coacfm.org y en las apps gratuitas para Android y iPhone. Los podcasts los puedes encontrar en coacfm.org, en fegaos.com y en fegaos.canalsenior.es, así como en tu asistente de voz.
Hoy estamos haciendo el programa desde los 7 campus de Galicia. Pili desde Orense, Rosy y Alfonso desde Vigo, Cosme desde Lugo, Puerto, Julio y Manuel desde A Coruña, Cristina y Coque desde Pontevedra, Carmen, que soy yo, desde Santiago, y Antonio desde Ferrol. En la parte técnica, como siempre, Luis y Mariano, que además es nuestro coordinador.
En Vigo abrimos hoy un nuevo programa de nuestra sexta temporada con las noticias de los campos y de FEGAUS y muchas cosas más.
Queremos pasárnoslo bien, pero sobre todo que os lo paséis bien, que para contaros las noticias de actualidad ya están los demás. No os vayáis, que empezamos.
Y empezamos con las noticias de los distintos campus. El primero, el campus de Coruña.
Nuestras noticias hoy son de la UDC Senior, que nos anuncia lo siguiente. Hasta mañana jueves, día 9, está abierto el plazo para inscribirse en estos interesantísimos seminarios. El primero, as claves do envellecemento activo. Engadindo vida aos anos, en oso anos a vida, os días 16, 23 y 30 de octubre, de 17 a 19.30. El segundo es el Cinema 40 a 60, 30 años entre o clásico e o novo, os días 17, 24, 31 de octubre y 7 de noviembre, de 11 a 13. Y para terminar, ideas que revolucionaron la economía, los días 16, 23 y 30 de octubre y 6 de noviembre, de 10 a 12 de la mañana. Como siempre, podéis ampliar la información en la web de la UDC Senior.
Muy bien, a continuación, el campus de Ferrol.
En este curso 2025-2026, la Universidad Senior del campus de Ferrol ofrecerá por segunda vez para el estudiante del último año la actividad de ajedrez. Se ofertarán un total de 10 plazas para alumnado matriculado en los programas de grado, programa de formación específica y talleres en el curso 2025-2026. La actividad será impartida por el Círculo Ferrolán de Ajedrez. Tendrá una duración de una hora y media semanales que se desarrollarán los martes de 9:45 a 11:15. Los materiales, así como recursos precisos para llevar a cabo la actividad, se facilitarán por los docentes.
Gracias. A continuación, Lugo, ¿qué nos cuentan?
Pois a Asociación Estudantado do Cuarto Ciclo do Campus de Lugo inaugurou o día 2 de outubro nos corredores do Salón de Actos da Escola Politécnica Superior de Lugo a exposición Rosalía, proclamar o mundo que Galicia existe. Exposición sobre a figura de Rosalía de Castro, a súa biografía, o contexto sociocultural no que viviu, e a vixencia e a actualidade da súa obra. Esta exposición, conformada por 20 painéis con textos do profesor Francisco Rodríguez e debuxos do ilustrador Pepe Carreiro, estará aberta a toda a colectividade universitaria do Campus Terra e a calquera persona interesada en Rosalía ata o día 31 de outubro.
Suena genial, la verdad. Yo desde Orense, por mi parte, os cuento que estamos a vueltas con todo lo relacionado con el cuarto, con las cuartas jornadas de Asociación Universitaria Senior de Galicia, que celebraremos en Orense el próximo viernes día 10. La próxima semana ya os informaremos como todo lo acontecido y de las conclusiones de las jornadas. Y desde Pontevedra, ¿Coque?
Coque no está, así que la sustituyo yo. Así que se invita a los alumnos del programa de mayores del campus de Pontevedra a un pincho de bienvenida el día 8 a las 7 en la cafetería de Ciencias Sociales. Se ruega confirmación.
Vale, perfecto. ¿Y desde Vigo qué nos contáis?
Pues desde Vigo os contamos que este jueves día 9 se celebrará un acto de apertura del curso 2025-2026 del Programa Universitario de Mayores del Campus de Vigo. Tendrá lugar en el Salón de Actos de la Escuela de Ingeniería Industrial, Peritos, a las 17:30 horas. Estará presidido por doña Carmen María Abreu Fernández, que es nuestra coordinadora del Programa de Mayores, y por don Fernando Cerdeira Pérez, director del Centro de Postgrado y Formación Permanente. También intervendrán representantes del alumnado. Y para culminar dicho acto, nos deleitarán con sus magníficas voces el coro Senios de la Universidad de Vigo. Desde Radio 50 y Pico queremos desearle al nuevo alumnado, a todo el alumnado en general, pero sobre todo a las personas que entran nuevas, pues muchísima suerte y que inician una magnífica etapa.
Seguimos con las noticias de FEGAUS.
Continuamos con la programación semanal de Canar Senior, entidad que lleva a cabo la realización de cursos online y en ocasiones cursos presenciales por encargo de la Federación Galega de Asociaciones Universitarias Senior, FEGAUS. FEGAUS tiene un compromiso de divulgación con la Xunta de Galicia dentro de los programas del 0.7 para el año 2025. Y esta semana podremos asistir a Relaciona TIC el miércoles 8 de 12 a 13. Entrena tu cuerpo y tu mente con Tai Chi 2. En Vela Galicia, el jueves 9 de 10 y media a 11 y media, Galicia en el mundo, historia y emigración.
En Formación TIC, o Benres 10 de 10:30 a 11:30, solicita a prestación por dependencia o cuidado a domicilio online. Si estás en Celanova, puedes asistir de forma presencial a Aula Multimedia CEMIT en As Triguerizas, sen número. No tema soidade, o martes 14 de 7 a 18, WhatsApp e Facebook mantente conectado co teu entorno. E se deseixas asistir de forma presencial e estás en Abegondo, diríxete a esa hora á Casa do Concello na Rúa San Marcos número 1. E no apartado Vela Galiza, o mércores 15 de 12 a 13 a falar galego, asenta a base do noso idioma. Estas conferencias son gratuitas e se non podeis asistir o día e horas sinalados, tendes a posibilidade de acceder a sesións emitidas entrando na páxina web de fegaus.canalsenior.es e tamén na web de adalleus.org, no apartado de redes sociais e en Canal Senior Podcast. It's time to chase to...
Esta familiar sintonía nos anuncia que tenemos a Pilar Alonso con nosotros. Hola, Pilar.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, aquí andamos.
Un gusto volver a participar. Pues hoy tenía pensado hablar. El otro día comentó Carmiña que le gustaría saber un poco de los ejercicios de fuerza. Y entonces pensé en empezar con una charla sobre fuerza y vitalidad a cualquier edad. así la titulé, el poder de moverse con nuestro propio cuerpo. A ver qué tal sale.
Seguro que bien. Venga, adelante. Cuéntame.
¿Empezamos ya? Pues empieza, sí. Contanos.
Todavía.
A ver. A veces pensamos que con los años el cuerpo pues solo puede ir perdiendo fuerza, agilidad o energía, pero bueno, y si no fuera exactamente así, y si el cuerpo incluso a partir de los 70, 80 o más fuera capaz de conseguir despertar nuevos potenciales. Entonces, buscando un poco de información también encontré una frase que me gustó. Decía, el músculo no entiende de edad, entiende de estímulos. Y creo que es verdad. O sea, nuestro cuerpo puede adaptarse, fortalecerse y mejorar a cualquier edad si le damos la oportunidad. No se trata de tener grandes músculos, sino de algo más importante, de mantener la autonomía, la vitalidad y disfrutar el placer de moverse. Yo siempre insisto porque el placer de sentir el movimiento es muy satisfactorio, bueno, muy placentero, como lo dice esa palabra. Con el paso de los años perdemos masa muscular de forma natural. A partir de los 40, si no hacemos nada, pues podemos empezar a perder entre un 3 y un 8% de fuerza cada década. Esta pérdida, que se llama sarcopenia y está detrás de muchas limitaciones que van surgiendo, primero no le damos mucha importancia hasta que ya nos limitan, pues al subir las escaleras, primero la subimos normal y después empezamos ya a apoyarnos en el pasamanos, con un poquito más de esfuerzo. Entonces, podemos perder fuerza, se nota al subir escaleras, al levantarse de una silla, apoyamos las manos en los reposabrazos también. A la hora de mantener el equilibrio vamos perdiendo también fuerza. Todo eso, si no prestamos atención o un poquito de esfuerzo para mantenerlo. La buena noticia es que podemos revertirlo y bueno, no hace falta un gimnasio ni pesas, solo necesitamos movernos de forma inteligente y constante. O sea, se trata de hacer equilibrio, que los beneficios de moverse son grandes. O sea, si nosotros tendremos más equilibrio, tendremos menos caídas. Si procuramos hacer cosas para tener una buena postura, pues tendremos menos dolores articulares, mejoraremos la densidad ósea y entonces pues tendremos menos opciones a tener osteoporosis y también se puede controlar el azúcar y el peso corporal y sobre todo tendremos más energía, más ánimo y más confianza. ¿Quién no ha notado que cuando te mueves también puedes dormir, vas a dormir mejor y te sientes como más animado en general, ¿no? Exactamente, el movimiento no solo fortalece el cuerpo, sino que también fortalece la mente.
Ah, qué guay.
Hay muchas formas, ¿sí?
Sí, digo que qué bien.
Ah, ya, iba a decir ahora que hablamos de ejercicio en general y hay ahora está de moda una palabra que no es que sea moderna, pero no sé si oísteis hablar de la calistenia, está así como un poco de moda.
Sí,
a nivel
sí,
de gimnasia.
Sí. Yo
pero eso es que antes en la mili y eso, ¿no?
No.
La calistenia viene del griego, estuve investigando un poquito y es una palabra muy antigua, aunque no estaba en uso hasta así con asiduidad hace poco. Kalos significa belleza y sthenos significa fuerza. O sea que juntas sería que la calistenia literalmente es la belleza de la fuerza natural.
¡Oh, qué guay!
Como ejercicio lo que define es el uso del peso del propio cuerpo como herramienta de entrenamiento. O sea, no hacen falta máquinas ni gimnasios caros, solo tú, tu cuerpo, un espacio que te rodea y lo que tengas en el entorno, en la vida cotidiana.
Y eso es como lo de la... ¿Cómo se llama esto? La gimnasia, el yoga este de silla, que ahora también se ve mucho, sobre todo en internet. En la silla, sentado, y haces todo ahí sin aguantar peso ni nada. Imagino que es otro tipo de calistenia, ¿no?
No, es que eso es la calistenia. Si tú te estás levantando y sentando, estás utilizando el peso del cuerpo para hacer ejercicios de fuerza. Porque, a ver, ¿cuánto pesamos? Pues si pesas 60, 70 kilos, cada vez que tú te levantas sin manos, por ejemplo, de una silla, estás haciendo ejercicio de levantar.
Sí, esa pruebita de levantarte con las manos en cruz es complicada, ¿eh?
Bueno, bueno, si cuesta, hay formas de empezar. Porque, claro, luego hablamos de condiciones, partimos. Tú intentas levantarte una vez y no eres capaz. Bueno, pues te puedes apoyar en las manos, pero hay truquitos que no necesitas las manos para intentarlo y empezar a hacerlo fácil. Entonces, bueno, sería, podemos hablar otro día de los truquitos para hacer cosas. Pero en este, ahora os hablaba un poco así en general, que lo que tú dices, el ejercicio de la silla, sentarse y levantarse, es un ejercicio de calistenia. El ponerte de cara a una pared y empujarla con las manos, te separas un poco, pones las manos, el coger un palo y subirlo y bajarlo, todos son ejercicios. A ver, en casa hace falta muy poco para hacer gimnasia. Yo pensaba, digo, ¿qué se puede tener? Si tienes un palo, dos botellines de agua, pues para empezar de 250 centímetros cúbicos, si quieres hacer un poquito más de lo que tienes para levantar los brazos, ¿qué más? Cosas muy sencillas.
Y bueno, una goma también dicen. No,
una goma, claro, sí, sí. Entonces, bueno, los pies, que no se nos olviden. Porque una de las cosas que más se nos entorpece, según vamos avanzando en edad, es los tobillos, tanto en fuerza como en habilidades proprioceptivas, digamos, ¿no? Entonces,
por eso tropezamos, ¿no? Porque perdemos fuerza en los tobillos.
Sí, sí, perdemos agilidad en el control del cuerpo, pero también mucho es por la fuerza de los tobillos, la fuerza y las habilidades, porque se van quedando como más rígidos. O sea, un crío puede poner el pie en cualquier postura, de un lateral, del otro lateral, de sobre los dedos casi, sobre los talones. Nosotros cada vez nos cuesta un poquito más todos esos movimientos. Ya. Entonces, podemos empezar cada uno donde está. O sea, si lo que eres, por ejemplo, intentas ponerte de puntillas y no te aguantas, bueno, pues ya tienes un trabajo ahí que hacer. Y fíjate que según lo que peses, así estás levantando de peso. Es un ejercicio de fuerza.
Ponte, yo levanto bastante.
Sí. Vale, pues mejor en ese sentido, no en otros. Pero ahí fíjate, cada vez que haces una puntera, estás trabajando con esos kilos. ¿Qué cuesta?
Entonces, no tengo... Si pensamos en ejercicio de fuerza, no tenemos que pensar entonces en esto del CrossFit que está tan de moda, que los chavales
¿en
levantan
esto de...
el CrossFit.
Perdón, es que no. Ay, el CrossFit.
Que todos ya, levantan súper pesa, súper bola, súper. No, eso no.
Sí, eso es que, no es, pero eso lo utilizan para moldear los cuerpos. Si os fijáis ahora, se ven a veces las gogos. Tienen unos músculos, digo, son redondos. Sí. No están marcados los músculos, están es que trabajan, bueno, eso es bueno, no pasa nada, pero no es necesario tanto tampoco. Lo que necesitamos es que tengan mucha funcionalidad, o sea, la potencia necesaria para que nuestro cuerpo pueda realizar todo lo que necesita. Entonces,
yo os lo recomiendo, yo la practico y encima simplemente de una alfombrilla, de estas alfombrillas de hacer deporte, puedes hacer maravillas.
Claro, solo con el propio cuerpo. ¿Cómo se llaman? Perdón, sí.
Que ¿quién te guía, Alfonso? ¿Quién te guía? Tienes pues ahí
tutoriales de YouTube, hay muchísimos. Hay muchísimos para principiantes, para tal, y empiezas con cosas muy sencillas. Es más, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás explicando, porque puedes empezar, es cuestión de constancia, empezar con muy poquito, muy poquito, muy poquito, y no veas a la semana los progresos que tienes. El tema muscular es muy importante en nuestras edades, y esta es una forma muy buena de mantenerse.
Exacto. Exacto. Bien, bien. Sí. Entonces, por ejemplo, ¿alguien sabe lo que son las... ¿cómo se llaman? Que ahora no me sale la palabra. ¿Las lagartijas? ¿Qué llaman las lagartijas?
Eso. Como sentadillas, ¿no?
No, es totalmente tumbado en el suelo, e intentas un poquito levantarlo todo. Si no puedes, puedes hacerlas desde las rodillas, simplemente con las manos para empezar un poquito. Pero ahí trabajas mucho todo lo que es el core, el tronco.
Sí.
Entonces tú te pones en el suelo, boca abajo, y pones como apoyada la punta de los pies y los codos, por ejemplo, porque yo a mí yo no soy capaz de levantarme con las manos de golpe. Si llevo unas pocas, a veces puedo alguna vez. Pero si no, simplemente con los codos y haces lo que puedes un poquito, como intentando. Sí, serían las planchas, pero es un poco más ligero. No, no haces tanta así todo rígido como hacen. Bueno, es ir probando, ¿no?
Apoya solo la barriga y lo demás arriba, manos y pies.
Y lo demás arriba, sí. Y luego cuando puedas, pues desde las rodillas, y luego ya si te sale, pues toda entera. Y luego, pues, a ver, se trata de que si consigues el tercer día o el quinto, es maravilloso.
Ya.
Ya irás consiguiendo más. O sea, hay que ser más repetitivo que esforzado, ¿no? Bueno. Vale. Entonces, bueno, había puesto yo aquí un poco una fila así como para recordar. Interesante, siéntate y levántate, el de las manos en la pared, el del equilibrio sobre una puntera, o sea, sobre las dos punteras. Y si eres capaz fácil y aguantas unos 10 segundos, pues cada día intentas un poco más, pero empiezas a intentar hacerlo con un pie solo, mantenerte en una sola puntera una décima de segundo. No pasa nada que no puedas. Y una cosa muy importante a esta edad, la seguridad. Ponte al lado de una pared, pon la manita en la pared o una silla segura, algo que te dé la confianza de que si te vas a ir, no vas al suelo, ¿vale? Es muy importante a la hora de hacer cosas, pues que podamos perder un poco el equilibrio, tener siempre algo al lado. O sea, yo una mano la tengo ahí y la fuerza la hago con el cuerpo. Ajá. ¿De acuerdo?
Muy bien.
Vale, perfecto. Y bueno, no sé qué. Se nos debe haber acabado el tiempo, sí, me imagino, por ahí.
Nos quedan todavía 2 o 3 minutos.
Sí, ¡oh! Bueno, pues entonces, bueno, a ver, lo importante no es que salga perfecto, sino que se haga y... Ah, así como ya para cerrar, el cuerpo es como una planta, si no lo riegas se marchita, pero si lo mueves, florece, claro, ¿qué os parece?
Bueno, y algo de pesas así con unas mancuernas o algo así también podemos hacer, ¿no?
También, yo las hago
todos los días. Sí, poco a poco, pero primero aprender con el cuerpo solo, porque luego eso te da una propiocepción cuando cojas el peso para saber cómo lo tienes que mover mejor. Eso de tirar de una pesa de cualquier manera, tienes que saber un poquito bien. Y si te cuesta sin peso, no es empezar con peso, es empezar con lo que puedes.
Ajá.
Sí. Y luego la progresión será empezar a poner peso. Claro. Por eso decía lo de la botella de agua, puede ser de 250 gramos, de centímetros cúbicos, perdón, y después aumentas a la de 330, y luego la de medio litro, y luego la de litro, y la de litro y medio, y ahí puedes hacer de brazos, pues codos, todo eso.
Bueno, en un año estamos con la de 8 litros, tranquilamente.
Sí, o con la botella, con la bombona de butano, no te digo.
Oye, lo que podíamos.
Zumba, Zumba Bossing, que es muy bonito. Zumba Bossing es muy bonito. Yo me pongo.
Ay, unos, sí, está bien. Sí. Bueno, y yo no sé si conocéis lo del. Esos están bien, eso, para trabajarse más. Pero luego lo que son, que nos ayuda. A mí me gusta mucho lo de la propiocepción, porque yo creo que el cuerpo hay que conocerlo, sentirlo, disfrutarlo. Sí. Y no sé, comprenderlo, diría yo. Entonces, lo del chikung, el qigong, esas cosas que son movimientos que tú guías ahí y a veces te cuesta estar en una postura, que es simplemente una postura, pero te das cuenta que sí que cuando lo haces sí que es ejercicio y te da más propiocepción. Y luego ya cuando lo domines mucho, pues bueno, puedes hacer más cosas de pesas.
Yo empiezo con la silla.
Lo tenemos que dejar aquí.
Yo empiezo con la silla.
Yo con la botella de 8 litros, lo tenemos que dejar aquí.
Wow.
Bueno, lo último. Vale, no, solo iba a decir que el movimiento no solo alarga los años, sino que les da vida a los años. Vale,
vale.
Así que,
vale.
En eso estoy de acuerdo.
Y vamos con el humor. Vaya la que liaron los radiadores. El todoterreno militar llevaba exceso de velocidad viajando a través del caluroso desierto. La temperatura superior a 45 grados hacía complicado el funcionamiento de las máquinas. En la parte delantera, donde estos vehículos llevan el motor, empezó a salir una nube de humo. El cabo detuvo el vehículo para comprobar qué estaba pasando. Inconsciente del problema, abrió el capó y con su ingenuidad puso la mano encima del radiador del sistema de refrigeración que llenaba el ambiente de vapor al haber superado ya los 130 grados. Parte de la piel de su mano quedó pegada al metal, pero la retiró con suficiente rapidez para que el daño no fuera permanente. Un avión de combate de alguna de las fuerzas aéreas de la zona pasó en ese momento a una altura de unos 2.000 metros por encima de su camión. Para mi gusto, iba demasiado bajo. La mala suerte y la falta de limpieza hizo que en un retroceso el soldado pisara una piel de plátano del suelo de su vehículo. Con razón les decía el sargento que mantuvieran sus zonas de trabajo limpias. Tropezó contra el asiento, percutió contra el volante y acabó, rebote a rebote, sentado encima de la extremadamente caliente culata del motor, no os digo más. Un fuerte impulso le hizo separarse, pero con su rodilla derecha accionó la palanca del último misil inteligente que le quedaba. El misil salió y como lo único que detectó fue el avión, se fue a por él. Las alarmas del avión sonaron, pero el piloto no se enteró al llevar los cascos escuchando a todo volumen a Scorpions. El artefacto acertó de lleno destruyéndolo por completo. Un resquicio del avión de 2 metros de largo cayó encima de la única casa de los alrededores. Era el domicilio del general en jefe, de origen canadiense, que por desconocimiento exigió que le instalaran calefacción. El resto de avión atravesó el tejado de la vivienda y se estrelló contra el radiador más grande. Toda el agua del circuito se esparció por la casa inundándola. Menudo cabreo cogió el general. Esto habría sido una clara declaración de guerra, de no haber estado por allí con su nave espacial. Al detectar el problema, decidió desactivar el sistema de camuflaje para que la vieran y la culparan a ella de la destrucción del avión militar. Ya le daba igual. Había terminado su trabajo en este sistema solar y se iría mañana. En su informe final, Aj dejaría muy claro ante el Consejo Intergaláctico que los humanos son una raza destructiva, poco evolucionada y con escaso desarrollo tecnológico. Ni siquiera tienen bombillas permanentes. Aún las necesitan conectar a la red. Cuando encienden demasiadas, se les cae el sistema. Tendrían que pasar más de 1.000 años, y suponiendo que no se maten entre ellos, para que valga la pena volver a visitarlos.
Después del humor, la tradición, la gastronomía y la diversión se dan cita en Lugo, ¿verdad, compañero?
Pues claro que sí, estimada Pili. Buen día de la ciudad amurallada. O son da alborada do mestre Pascual Veiga, dende Radio 50 e pico, na sección Cousas Nosas. Hoxe, día 8 de outubro, arrincamos o grande, de festa, saudando as festas do San Froilán e a todas as luguesas e lugueses que viven no planeta. Saúdos, pois, ás festas do San Froilán 2025 que comenzaron o pasado sábado, día 4 de outubro, cun espléndido pregón da xornalista Cristina Lombau, unha das voces máis relevantes da radio galega. Saúdos, pois, a festa que aínda podemos disfrutar ata o vindeiro domingo 12 de outubro, o Domingo das Mozas. Estimados radiovintes, dende Radio 50 e pico, estades convidados ás festas do San Froilán lugués, as máis belas do outono galego, segundo as verbas de Álvaro Cunqueiro. Solo van 3 días de festa disfrutados, mas ainda quedan outros 4 para encher os corpos de ledicia e felicidade. A chegaros a Lugo para compartir as festas, encontros, músicas, xantares, bailes e as cerimonias varias. Achegaivos á festa con máis de 270 anos de antigüidade. Moitos de vós seguramente sabredes que nun principio foron feiras e festas do San Froilán, pois o San Froilán comezou sendo seica unha grande feira, a mellor de Galicia, feira de gando, de froitas, de mel, peiros de labanza, artesanía, xantares competentes, moita ledicia e bailes a fartar. Esperademos preguntar de onde lle dan o nome á festa. Pois venlle de que no ano 832, máis menos, nace San Froilán Lugo, no regueiro dos Hortos. Sendo fillo de condes, escolleu a vida religiosa e de ermitaño nas montañas do Cebreiro e do Bierzo, e todos os seus bens transportados nas alforxas dun burro seica. Disque, mentre rezaba, un lobo papoulle o burro que o acompañaba, e seica, San Froilán, ollouno con tal ternura e comprensión que o lobo, milagreiramente, agachou a cabeza e dende ese intra acompañouno e carreoulle as alforxas polo mundo adiante. San Froilán chegou a ser bispo de León, onde morreu un 5 de outubro do ano 904, converténdose en patrón da cidade. E no ano 1605 convértese en patrón da cidade de Lugo e dende aqueles tempos, o 5 de outubro, é o día do San Froilán. Gastades aínda a tempo de vir o mellor San Froilán do planeta. Todos os días, de 11 da mañá ata rematar o día, hai festa. Todos os días, alboradas e pasarrugas con gaiteiros da terra e músicas diversas. Todos os días, San Froilán para a rapazada. Todos os días, maxa por barres, barrios, feira do mel, concertos espectaculares, verbenas e bailes, barracas para todos e xantares competentes. Todos os días, contamos co Pelúdez, un personaxe que naceu no periódico El Progreso, que conta como un aldeán que vive, ven a vivir a Lugo durante todas as festas e vai contando con retranca canto lle pasa. Vai, aparte de sair no Progreso, aparece en calquera parte da festa e incluso poderás botar con él unha parolada ou facerte un selfie. E o domingo 12, domingo das mozas, será o remate de festas espectacular. A mellor mostra de música tradicional galega, unha grande feira medieval, o traxe tradicional enche todas as rúas luguesas, hai unha ofrenda moi importante a Rosalía de Castro, e son os derradeiros concertos. Por tanto, vente tú a Lugo, a festa de interese turístico internacional e a grande festa do outono galego. Faite lugués por unhos días achegándote a que foi capital da Galaecia. E se tens alguna dúbida do día de festa que mellor te vai prestar, consulta o programa na web www.sanfroilán.info. Lugo, estate agardando. Bo día e veica outra.
Yo quiero ir a la fiesta del día de la, del desfile, del día de las mozas, a ver si se si organizo para ir.
Muy bien.
Sé cómo ligar la salsa y tostar el gratinado, pelar una calabaza y rallar una manzana y moler pimienta en grano y sofreír col morada. Sé añadir guindas al pavo y cómo limpiar
borrajas. Pues sí. Si de gastronomía hablamos, nosotros tenemos a nuestra chef particular, recién venida de la tele y compañera experta Coque. Hola Coque, ¿qué tal?
Hola Pili, hola a todos. Hoy quiero contaros mi paso por la fiesta de la anguila y de la caña de Valga, que este año celebró su edición número 35. Pero lo primero es ubicaros y contaros que Valga es un pequeño municipio de la provincia de Pontevedra, situado en la orilla del río Ulla, de ahí su tradición con la anguila, y que además es zona vinícola, con la ISP Viños de Terra de Barbanza e Iria, lo que explica la fiesta de la caña. Para los que no lo sepáis, os diré que la caña es orujo y que tiene tres variedades: blanca, tostada y de hierbas. Pero vamos a lo nuestro, que es la comida. Este año tuve el honor de realizar la actividad estrella de la fiesta, que se celebra durante todo el mes de agosto. Se trató de un show cooking junto al gran cocinero Joan Chiameixeras. Seguro que lo conocéis, os suena, es compañero mío en el programa de la televisión gallega A Voltas co Plato y tiene un gran recorrido, tiene varios libros y ya estuvo más programas de televisión. En este show cooking, cada uno teníamos que preparar un plato con anguila y otro plato con caña. A mí me tocó preparar el entrante y el postre, y Joanqui se encargó de los dos principales. Comenzamos el show cooking con una bichisua donde utilicé las espinas de la anguila para aromatizar. Y lo hice rehogándolas con las verduras, patata, cebolla y puerro, y retirándolas antes de triturar. Acompañé con anguila a la plancha, que estaba marinada en aceite de ajo y perejil, un crujiente de pan tostado en el horno con aceite de oliva y hierbas aromáticas y huevas de gamba roja. Joanqui, por su parte, preparó una paella de anguila y a continuación un guiso de ternera gallega marinada en caña tostada y acompañada de cuscús. Y el punto final del show cooking me tocó ponerlo a mí con un dulce, del que voy a daros la receta. Se trata de... Sí. Yo siempre doy receta, ya lo sabes.
Lápiz.
Se trata de un postre con caña tostada que preparé en vasitos individuales. Utilicé de estos de yogur de cristal, ¿vale? Los que venden en el supermercado. Yo me comí los yogures, me fui guardando los vasitos y ala, ahí...
Así que
venga, lápiz y papel, que os voy a dar los ingredientes.
Vamos allá.
Venga. Crema de sobaos y caña tostada con toce de miel. 500 mililitros de nata. 400 mililitros de leche. 50 mililitros de caña tostada u otro licor que os guste. 8 huevos. 250 gramos de azúcar. Y 8 sobaos pasiegos. Con estas cantidades a mí me salieron 15 vasitos, ¿vale? Empezamos. Ponemos la caña al fuego para que reduzca el alcohol. Y una vez reducido, añadimos la nata y la leche. Antes de que hierva, la retiramos del fuego y la dejamos ahí reposando y aromatizando. Por otro lado, repartimos los sobaos troceados en los vasitos. Batimos los huevos con el azúcar, mezclamos con la mezcla de leche, nata y licor y rellenamos los vasitos. Y ya estaría el postre listo para hornear. ¿Cómo lo horneamos? Lo cocinamos a baño María, 130 grados, unos 15 minutos. Lo dejamos enfriar y guardamos en la nevera hasta el día siguiente. Para decorarlos, yo preparé un tofe de miel que es muy sencillo y queda delicioso. Puse a calentar 200 gramos de miel con una cucharada de mantequilla. Lo cociné un par de minutos y luego le añadí 75 gramos de nata y lo cociné unos 5 minutitos más. Queda ideal. Es un tofe sorprendente para cualquier tipo de postre. Queda muy bien, combina muy bien con las tartas de manzana. O sea, que guardaros la receta. El resultado final, todo un espectáculo de plato. Unos vasitos que se cuecen en texturas, tipo postres japoneses, de estos que van más cociditos por arriba y más duros y más cremoso a medida que vas bajando. Entonces es bastante sorprendente. Y luego con el tofe, que le aporta un agradable sabor a miel. Y dicho todo esto, solo me queda invitaros a la fiesta del próximo año, cruzar los dedos a ver si me llaman para otro show cooking y preguntaros si habéis probado la anguila y si conocíais la caña. No dejéis de contarme, espero vuestras respuestas. Un bico y nos vemos entre fogones.
Vale, y si no, nos vemos en las redes, ¿no?
Porque, también.
¿La tienes en mi coquetería o no?
No, pero la voy a poner próximamente.
Vale, pues se la buscaré en Instagram entonces.
Muy bien, gracias. Venga.
Pimienta en grano y sofreír col morada. Se añadir guindas al pavo y como limpiar.
Pues los limones nos acercan a el campus de Ferrol. ¿Qué se cuenta en Ferrol?
Aquel domingo en Valdoviño. Fue entonces el sol, como una campana tibia resonando sobre los tejados de Loira, el que acarició su espalda cuando ella, con esa mirada que siempre ha sabido leer los silencios, le dijo: «No me gusta ese lunar». No era el mar, ni el paseo entre pinos, ni el zumbido de las cometas, era ese minúsculo signo en la piel, oscuro, irregular, lo que detenía ahora el domingo soleado como si el tiempo hubiera trastabillado en medio de un campo de dunas. Ella supo antes que nadie, lo supo porque el miedo tiene memoria y su cuerpo ya había pronunciado aquel nombre que aún le cuesta recordar, melanoma en estado avanzado. La doctora no tardó en confirmarlo. Fue breve, profesional, casi impersonal. Extirpación inmediata, biopsia, seguimiento. Palabras cortas que abren puertas largas al vértigo. Pero ya en casa, mientras la lluvia de la noche golpeaba los cristales, ella le preparó un té y dijo, sin dramatismo, solo con esa templanza que da haber cruzado el infierno y haber vuelto: «Ahora toca vivir como si ya estuviéramos en el futuro». Y eso hicieron. Desde aquel domingo, cada mañana les pertenece. Se despiertan con la luz sobre el estuco de la habitación alquilada, en ese rincón del mundo que escogieron como refugio tras dejar la ciudad donde nacieron sus hijos, donde construyeron sus vidas en paralelo con la historia, con las viejas fábricas que se cerraban, los tranvías que se oxidaban y los cafés de media tarde. Ferrol quedaba atrás, como queda un sueño persistente, neblinoso. Lo recuerdan en la humedad de las aceras, en el aliento de las farolas antiguas, en los rostros de vecinos que ya no están. Ella, antes de dormirse, aún repite nombres de tiendas y esquinas, y él imagina los pasos alborotados de sus hijos cruzando la plaza del mercado con aquellas mochilas que pesaban menos que sus esperanzas. Entonces, como quien estrena un idioma, comenzaron a nombrar lo invisible. Las formas de la luz en la cortina por la mañana, el rumor del viento entre las hojas altas del bosque, la lentitud con que una taza se enfría en las manos que no tienen prisa. Cada pequeño gesto se volvió un rito secreto. Celebraban los días sin fiebre como otros celebran aniversarios. Y el simple hecho de caminar hasta el faro sin detenerse parecía una victoria sagrada. Ella empezó a escribir listas de cosas que aún deseaba: aprender a hacer pan, plantar camelias, mirar una aurora boreal. Él leía en voz alta en las tardes grises con la gravedad de quien sabe que las palabras también pueden sanar. No vivían como si fueran pronto a rendir cuentas, sino como si cada día hubiera sido ganado en una guerra silenciosa. Ahora, en Valdoviño, la brisa huele distinto, como más viva. Las gaviotas no traen noticias, pero sí promesas. Y a veces, al caer la tarde, se sientan bajo los eucaliptos y recuerdan. El presente, dice él, es solo un eco. Y ella, con los ojos fijos en el horizonte, responde: «Entonces, hagamos que resuene como una canción, porque si la vida se mide en instantes, este, aquí, contigo, ya es eterno». Desde el campus de Ferrol, Antonio Polo.
Y esta deliciosa cumbia siempre nos trae a la tertulia, ¿verdad? Pero antes Puerto nos quiere contar algo.
Vale, gracias Pilar. Sí, un asiduo oyente de Radio 50 y Pico nos hace llegar una carta que ha dirigido a los medios y que afecta a las personas mayores. Le hemos entrevistado en alguna ocasión porque en su vida laboral, ahora está jubilado, ha sido cirujano de cardiología del Choaca. La carta dice lo siguiente. Me dirijo a ustedes para informarles de un problema con el que me he tropezado en los últimos días. Se trata del edificio de la Fundación en Rúa Alta número 7 de A Coruña, llamado Espacio Más 60. Está destinado a promover actividades entre las personas mayores. Pero las personas mayores con movilidad reducida que precisan de algún dispositivo eléctrico para moverse no pueden acceder al centro, pues una vez traspasada la puerta de entrada nos enfrentamos a una escalera. Alguien ha instalado un salvaescaleras en un rincón, por lo que no se puede acceder al mismo de frente, como sería de desear, sino por un lateral y haciendo una peligrosa maniobra. En cualquier caso, no sirve ni para las sillas eléctricas, ni mucho menos para los cada vez más utilizados scooters. Así nos encontramos con la paradoja de que un espacio dedicado a las personas mayores impide el acceso a una parte de esas personas. Con lo fácil que sería colocar una rampa frente a la puerta de entrada, que es barata, de mínimo mantenimiento y prácticamente sin averías. Lo firma Vicente Campos.
Pues sí, la verdad que sí. Es muy interesante. De todas formas, yo había elegido, o habíamos hablado en grupo, de que esta tertulia la íbamos a dedicar también al Día Internacional del Mayor, que tenemos un Día Internacional, por supuesto, y que fue ya el pasado 1 de octubre. Y claro, esto es una de las cosas que nos incumben a los mayores, o a una persona que a lo mejor no es muy tan mayor, pero sí que tiene algún tipo de discapacidad para poder movilizarse, ¿no? Pues mi intención era lo del Día del Mayor, venía por eso, porque desde 1991 se viene celebrando este Día Internacional de las Personas Mayores. Se supone que con la intención de hacernos reflexionar sobre las personas de la tercera edad, mayores, cualquier palabra menos viejo, que como dicen por ahí, viejos son los trapos, ¿no?
Entonces, antiguos. Pero, sí, antiguos es pelos, como más valioso.
A mi madre lo llama un vecino aquí, la longeva. Y claro, yo no sé, se supone que en esta Asamblea General, cuando se decretó este día, pues se iban a hacer tomar medidas para mejorar la calidad de vida de los mayores, para el envejecimiento activo, todo eso que suena tan bonito y que siempre estamos hablando, y que nosotros obviamente ya somos muestra de ello, porque estamos en la universidad y somos somos mayores activos y que tenemos, tenemos una jornada laboral que es imposible de compaginar a veces entre todos, y ya lo veis, ¿no? Nosotros y los oyentes se pueden dar cuenta que, bueno, estamos en cantidad de cosas, ¿no? En voluntariado, en actividades de la tele, escribimos, bueno, hacemos de todo un poco. Pero vosotros de verdad pensáis, y ahí viene el debate, que esto tiene alguna importancia, que tiene alguna relevancia, el que haya el Día Internacional del Mayor, ¿cómo era? Decía un compañero de la luna, ¿qué le veis? ¿Le veis que tenga algún sentido? ¿Qué os parece?
Yo creo que no, yo creo que ese día los responsables políticos y dirigentes debían de dedicarlo a reunirse todos y buscar la forma de facilitarle la cosa a los mayores y a los que tenemos una discapacidad. Porque las aceras, bordillos, pavimentos que están en mal estado, porque las baldosas están levantadas. Yo no sé cómo no cae más gente mayor, porque no se cuida el pavimento, no se cuidan las aceras ni los bordillos. Y luego la gente en general tampoco hay un control o una educación para que vayan en, a veces en manada, y a veces la gente mayor pues casi la tiran cuando van mucho gente. Ese día debían de dedicarlo a preocuparse de prevención y hacer las cosas mejor.
Yo creo que lo que hace falta es, como siempre, participación. Es decir, por ejemplo, Vicente nos descubría esa imposibilidad de la silla. Tú eres una persona mucho más joven, necesitas algo para caminar y eres muy consciente de todo eso. Aprovechemos ese día y lo de siempre. Y no sé si tienes contacto con otras personas que tienen ese problema, pero esos problemas habría que juntarse, llevarlos al ayuntamiento, hacer consciente que la ciudad tiene tal. Es decir, también nos tenemos que comprometer. No tenemos que esperar a que haya el día de no sé qué para que alguien se siente y a lo mejor la conclusión a la que lleguen, que ni son mayores ni tienen problemas, pues es una solución de oficina, de despacho, de que quede bonita, como dicen. Y bueno, estamos activos, estamos pensando, tenemos experiencia, y yo no sé, al que se le ocurrió lo del elevador y ponerlo allí, tendrá un coste que no sé qué, y a lo mejor una rampa soluciona. Yo creo que todo eso es cogerlo de la mano y llevarlo, creo, ¿eh? No
sí, lo sé. Reunirse y hablarlo. Y
claro, pero sobre todo, hay un tema que, pero si es que no hay conciencia ninguna, no tenéis nada más que ver las terrazas que se instalan en las aceras. O sea, tenéis.
Desde luego. No pasa la gente.
Efectivamente, pues oye, pues lo pones en la zona de aparcamiento de coches, quitas dos o tres aparcamientos y la metes ahí. Pero ¿cómo están las aceras hoy de las ciudades?
Yo tengo que bajar a la carretera para pasar por ciertas aceras, sobre todo en verano, cuando están se pasan de límite.
Eso no es cuestión de que tengamos que haya un día de tal, ni de mucho menos. Eso es algo tan, tan básico y tan, tan elemental y tan coherente que desde las administraciones, en este caso el ayuntamiento de turno, el concello de turno, no tiene que decir, no, es que aquí, cuando autoriza una terraza, dice, vamos, aquí no puede poner una terraza, un señor ciego o lo que sea. O sea, hay una cantidad de obstáculos en las calles hoy en día, sobre todo con las terrazas, vamos, que a mí se me vamos.
Yo creo que independientemente de las instituciones, también uno mismo tiene que ser responsable, porque yo es que veo que hay muchísimas plazas de aparcamiento que hay para minusválidos y siempre llega alguien de turno con la parada de 5 minutos y que ocupa esa plaza porque es la que tiene más a mano. Yo creo que uno debe de autoeducarse en ese sentido, ¿no?
Yo creo que cualquier momento es válido, ¿no? La verdad es que hay más celebraciones del día de que días que hay en el año. Pero sí que es cierto que de alguna manera también somos un colectivo un poco, yo creo que vulnerable. Ahora me estoy acordando de una entrevista que alguna de vosotras hizo el curso pasado, no sé, con motivo de alguna no sé exactamente que era sobre el mundo de la persona mayor, y alguien había comentado a la persona que le hacía la entrevista de que los seniors manejaban casi el 60% del PIB de Europa. Y a pesar de todo eso, bueno, somos vulnerables, incluso más que la infancia, porque yo creo que la infancia está realmente, afortunadamente, muy bien protegida. Pero incluso aunque tengamos dinero, aquel hombre que tuvo que poner aquella campaña porque los bancos no le atendían, soy mayor, pero no soy tonto.
Yo lo que digo es que, ¿por qué la gente nos grita? Como si fuésemos sordos. Algunos seremos, pero otros no. Después también te hablan más despacio, como diciendo, no me entiende. O a veces, ya se lo abro yo. Te inutiliza mucho más al abrirte las puertas y las cosas. Cuando subes en el autobús y tardas un poquito más que los otros rápidos, a ver, señora, ¿sube o qué? Y son pequeñas cosas que te van molestando. Vas por la calle, a mí me pasa, y te encuentras la correa del perro, la señora con el carrito, la terraza, alguno con el patinete, aunque sea un niño, y dices, ¿tú, por dónde paso? Y todo eso son obstáculos, es la selva, de verdad. Habían de ser más considerados con la gente mayor, pero ¿qué se creen? ¿Que somos seres de otro planeta? De verdad que estoy cansada.
Sí, yo creo que se nos infantiliza un poco también, ¿no? Se nos tutela, se nos ve como, no sé, como, sí, como niños otra vez, y eso tampoco es bueno, ¿eh?
A veces nos miran, yo lo he notado, que estáis estudiando, pero bueno, ¿con qué motivo? ¿Con qué fin? Y tienes que estar dando explicaciones, además explicaciones que te estás dando cuenta que mucha gente pues no las entiende, ¿no? Y yo ya, bueno, yo realmente ante ese tipo de cosas ya estoy empezando a no prestar mucha atención, pero esa es la realidad también.
Digo, y ponen tecnología sin estar preparados para esta tecnología, sin enseñar. El otro día estuve, por ejemplo, en un hospital, en el hospital de aquí, el nuestro, y hay una máquina para presentar la información y otra para hacer las reclamaciones. Y la gente no sabe ni cuándo coger una máquina ni cuándo coger otra. La verdad es que luego es un lío, hay que cubrir un cuestionario y tuve que estar allí todo el rato explicando a las señoras mayores que no sabían cómo proceder. Primero hay que enseñar a la gente y luego poner esa tecnología, digo yo.
Ya nos vamos. Recordad que tenéis los podcasts de todos nuestros programas en cuacfm.org y en la app gratuita para Android y iPhone.